Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y seguimos con geografía, en realidad ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales geografía, porque vamos a estar hablando con Lucila Muñecas especialmente de la dimensión económica de los territorios, aunque en general no solamente quedamos en eso, Lucila, ¿no es cierto?
Así es, hola Gonzalo, chicas y chicas, tal cual como dice Gonzalo, lo enunciamos así un poco porque se lo suele abordar así en los cuadernillos que se están repartiendo uh-huh. en el marco del programa, también aparece esta división. Pero es verdad que dimensión económica, dimensión ambiental, no van por separado, más bien todo lo claramente. Contrario. Uh-huh. Pero sí lo que estamos haciendo desde hace un par de clases ya, y hoy seguimos en esa, es ir recorriendo las distintas regiones de la Argentina, analizando un poco cuáles son las actividades económicas que predominan o más características de cada región. Hoy vamos a trabajar sobre ganadería. Uh-huh. Ganadería, no el tipo de ganadería que trabajamos hace unas clases también cuando fuimos a Neuquén, claro. que hablamos de ganadería menor, caprina, ovina. Hoy vamos a trabajar sobre ganadería bovina, o sea, uh-huh. vacas, ¿no? Sí. Que es uno de los emblemas, digamos, de nuestro país, si se quiere, sí, sí. ¿no? Si pensamos en el modelo agroexportador, incluso antes, como toda la región pampeana se aprovechó el ganado primero salvaje, después la cría y demás uh-huh. para la exportación, para el mercado interno y demás. Pero es verdad, o sea, sirve mucho para pensar esto de la dimensión económica de los territorios, la ganadería, porque es un ejemplo muy claro de cómo las distintas características del terreno y del territorio se priorizan en las distintas etapas que tiene la ganadería, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en el ganado bovino, son muy pocos los campos en los cuales se realiza todo el ciclo dentro del mismo campo. Digo, exacto. que las vacas paren, crecen uh-huh. y se mandan al matadero desde ahí. Por lo uh-huh. general se suele dividir en distintas etapas. Cría, a veces recría y engorde. Uh-huh. Y esas distintas etapas tienen lugar en distintos campos, ubicados en distintas partes del territorio argentino también, según las cualidades del terreno.
Sí, sí. Claro. De alimento se le da. En algunos casos son pasturas naturales, en otros casos son pasturas especialmente desarrolladas o sembradas para esa finalidad y demás.
Exactamente. Entonces, lo que marca, digamos, dónde se realiza cada cosa es, en definitiva, la rentabilidad. Si ¿sí? en un uh-huh. campo que tiene buenas pasturas, pensemos, por ejemplo, campos del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sería, digamos, un desperdicio utilizar esos campos para cría. ¿Sí?
Claro.
La etapa de cría, que no, como decía Gonzalo, no hay, se alimenta de otra forma a los terneros, no con pasturas naturales, se hace en las zonas más, si se quiere, marginales, digamos, de la pampa húmeda. Marginales en el sentido de que por ahí tienen o relieve uh-huh. o no tan buenos campos.
Recordemos, a ver, Lucila, corregime.
Sí.
Casi todo el trabajo que se hace gira alrededor de, al margen de la explotación en sí, de la calidad de la carne que va a dar ese animal, ¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, te pongo el ejemplo que existe, por ejemplo, y no es mala, la carne de cebú, pero es un animal que tiene otro tipo de instintos, puede sobrevivir a zonas más áridas, más
claro.
difíciles. El animal tiene que caminar más para poder llegar a consumir a lograr su alimento y eso lo hace más musculoso, más fibroso, menos tierno, por ejemplo.
Exactamente. Entonces no es tan valorada la carne, no es una carne de exportación, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, de consumo y es muy buena, no deja de ser ese producto tan especial, el corte premium, la famosa cuota Hilton.
Sí. Hoy en día Argentina, si bien internacionalmente es reconocida por la carne, pero uh-huh. sobre todo por la calidad de la carne, de las carnes de las praderas, de las pasturas argentinas, hoy en día la enorme mayoría de lo que se produce es para consumo interno, uh-huh. ¿sí?
¿sí?
Eso sufrió grandes transformaciones en las últimas décadas, entonces hablar de ganadería también es hablar de globalización, si se quiere,
sí.
¿no? O de integración, uh-huh. De integración de Argentina al mercado mundial, sin duda, por lo que decíamos antes, ya desde el modelo agroexportador.
Totalmente.
Pero cada vez más se ven las transformaciones, por ejemplo, hoy si pensamos en, también se está dando un corrimiento de la actividad ganadera uh-huh. Hacia zonas del norte, no solo con crías especiales, como decía Gonzalo, como el cebú, sino con las habituales,
aberdina,
angus, hereford y tal cual. ¿Por qué? Porque en la zona núcleo, que se llama núcleo, digamos, de la región pampeana, cada vez más las hectáreas se dedican a soja, ¿sí? para la exportación. Entonces se da un desplazamiento de la actividad.
Hay algo que es una parte un mito y parte real.
Sí.
En todo el mundo se sigue valorando mucho cierto tipo de corte argentino,
sí.
especialmente por el tipo de corte, más que por la calidad de la carne en sí. Pero también es cierto que se ha potenciado mucho la calidad de la carne vacuna en muchos otros lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, Australia, Uruguay, ni que hablar. Pero me pasó inclusive respecto de carnes de Estados Unidos, frigoríficos, sí, que te mandan, que le mandan al dueño del restaurante el diseño, el dibujo, claro, para que vos elijas, sí, el corte y sea un corte, sí, argentino, sí, sí, pero el animal está criado en Estados Unidos y es una carne formidable, eso también ha
relativizado. Sí, sí, hay una especialización, claro, digamos, y cada vez más la inversión de capital se da en mejorar las razas, mejorar los cortes, mejorar las pasturas. También porque, ¿qué está pasando a nivel mundial? Que crecen los sectores medios de grandes países, pongámosle, uh-huh, China, Brasil.
Sí.
Eran sectores de la población que hasta entonces no consumían, uh-huh, poca carne y que a medida, conforme van creciendo sus ingresos, cada vez pueden consumir un poco más de carne, ¿no? Eso es lo que explica también el aumento en la producción de carne. Entonces, sectores que tradicionalmente si consumían carne, bueno, quieren diferenciarse, ¿no? Acá aparece la cuestión del consumo como fenómeno cultural, como fenómeno que implica también cuestiones como el estatus, ¿no? Uh-huh. Valoraciones simbólicas y demás. Entonces pasa lo que decía Gonzalo recién.
Bueno, vamos a hablar con Daniela Vázquez Pugliese, es ingeniera agrónoma de la UBA. En su tesis investigó el impacto de los sistemas de engorde a corral, los llamados feedlots, en la cantidad y la calidad de agua. Actualmente trabaja en un campo de cría y cabaña en el partido de Lobería. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Daniela, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. Estamos con Lucila, que también quiere
hablar
con vos.
Hola, Daniela. ¿Qué tal? Es una amiga, Daniela. Así que la saludo muy afectuosamente.
Te puedo decir Lula, ¿eh?
Estoy de más. Echar a ustedes Lula, Daniela, echar a ustedes. Yo me quedo afuera, listo. No hay ningún problema, ningún problema.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, antes de contarnos en qué consistió tu investigación cuando estudiabas agronomía, quería pedirte que nos cuentes cómo es tu trabajo en el campo en el cual trabajás.
Sí,
¿a qué se dedica un campo de cría, sí, y cabaña? ¿En qué consiste?
Perfecto. Sí, actualmente, bueno, yo estoy trabajando en la administración de un campo que se dedica principalmente a la actividad de cabaña, de ganadería, y cabaña significa que hacen foco en ciertas cualidades genéticas, claro, del ganado, uh-huh, porque van a ser animales que se van a transformar en padres y madres, uh-huh, de otros rodeos. Uh-huh. Bueno, eso sería la actividad principal, y como actividad secundaria realizan cría de animales, es decir, se venden los animales más pequeños, uh-huh, que serían, por decirlo de alguna manera, el descarte de la actividad de la cabaña, por más que se tratan de animales muy buenos, uh-huh, pero quizás no reúnen todas las cualidades necesarias para que sean toros reproductores o futuras madres.
Claro.
Son animales criados principalmente a pasto, a base de pasto, en, uh-huh, una gran superficie.
Sí. ¿Son pasturas, bueno, naturales o que siembran, que implantan ahí en el campo?
Son pasturas implantadas, uh-huh, de diversas especies, uh-huh, se las conoce como pasturas polifíticas,
uh-huh,
que incluyen pastos, leguminosas, y también se hace a base de verdeos, que son cultivos forrajeros anuales, uh-huh, para sortear ciertas bajas en la producción que se dan a lo largo del año.
Uh-huh. Como para representarnos un poco cómo es un campo en Lobería, ayúdanos, sí, a describir el paisaje, digamos, las características de ese campo, qué tamaño tiene.
Bueno, en este caso se trata de uno de los campos, un campo de grandes dimensiones. Estamos hablando de un campo de 6.000 hectáreas, no, aproximadamente.
Enorme, sí.
Sí, es muy grande. Quedan pocos, pero quedan todavía grandes superficies bajo cierta. Este campo se encuentra en el sistema de Tandilia,
ajá,
por lo tanto quedó relegado, por decirlo de alguna manera, a la producción ganadera, porque tiene ciertas impedancias edáficas, es decir, ciertos inconvenientes para el desarrollo de cultivos, para la producción de granos, ajá, porque es un campo que tiene tosca cercana a la superficie, claro, que es una capa, claro, de carbonato de calcio, ajá, que impediría el desarrollo de raíces de algunas plantas.
Claro, perfecto. O sea, es un campo marginal, digamos, para la agricultura, no tiene las cualidades, claro, que tendría que tener. Bárbaro.
Si bien hay una porción del campo que se dedica a la producción agrícola, la mayor parte es totalmente ganadera.
Uh-huh. Daniela, esto es algo que tiene que ver, por ahí, para que los chicos puedan poner en contexto en términos productivos o hasta de unidad de negocio. Como sos ingeniero agrónomo, me vas a corregir o avalar lo que estoy diciendo. Históricamente yo escuché mucho decir que la agricultura era la producción grande y que la ganadería era una especie de cajita de ahorro, que por ahí era menos rendidora en cuanto al gran volumen, pero era un poquito más noble en cuanto a los riesgos. ¿Esto es así o fue así?
Bueno, en un pasado se puede decir que sí, cuando era rentable quizás la producción de otros cultivos.
Claro.
Como fue en su momento la soja, uh-huh, que llegó a valer $600 la tonelada y no había margen bruto que le hiciera.
Anda a poner un animal en un hectárea de soja, imposible.
Era de oro la vaca.
Claro, hoy claro, encima. Totalmente. Era un paquete tecnológico cerradito, cómodo, totalmente, fácil de aplicar. Uh-huh. Por lo tanto, muchos productores se fueron descapitalizando, uh-huh, y vendiendo sus stocks de hacienda para pasar a producir soja. Uh-huh. Es lo que se conoce como el boom de la soja que se dio ahí.
Claro.
En un momento de la historia argentina y que hoy se sigue dando. Uh-huh. Y bueno, pero hoy está retornando uh-huh, de forma leve quizás, pero a la producción ganadera se puede uh-huh ver que hay un aumento en los stocks que se están vendiendo.
Bien.
Y bueno...
Si son procesos que
para empezar,
que
van... mejor para tu lugar de trabajo, Daniel. Aunque en realidad tu lugar de trabajo no es especialmente llevar el animal finalmente a la góndola, sino básicamente la cría, ¿no es cierto? O en todo caso la genética.
Sí, claro. Yo estoy más que nada en la actividad administrativa y de definición de actividades a futuro, de qué se va a sembrar sobre especies forrajeras a considerar para incluir en el planteo
claro
alimenticio y claro, bueno, estas cuestiones.
Sí, son muchas las etapas, digamos, que implica la producción ganadera. Capaz una
sí,
que...
sí, la cadena es larga.
Sí.
Nosotros estaríamos en la etapa inicial, en la etapa productiva.
Claro.
Y principalmente son animales que van a producir otros animales que van a ser aptos para carne. O sea, son reproductores.
Claro. Bueno, me gustaría que pasemos al otro tema que vos conocés en profundidad, que es esto de, no llegué a presentarlo al inicio de la clase, pero lo podemos entre los tres contar ahora, este nuevo sistema que se está expandiendo, digamos, de cría de animales, que no es nuevo plenamente, lo nuevo es que está avanzando, que es lo que se llama engorde a corral o feedlot. Vos estuviste investigando, digamos, algunas implicancias en términos ambientales de esto, ¿no?, de este sistema.
Sí, claro. Bueno, el feedlot ingresa, o sea, empieza a expandirse en Argentina a partir de la década del 90, uh-huh, que va de la mano con este boom sojero, uh-huh, que fue el que desplazó la actividad ganadera a áreas más marginales. Uh-huh. Y bueno, debido a la gran demanda interna de carne que tenemos, en Argentina consumimos 60 kilos por habitante por año de carne. Había que cumplir con esa demanda y comienzan a surgir este tipo de sistemas de engorde a corral, que se trata básicamente de una enorme cantidad de animales en un espacio muy reducido, son corrales desprovistos de cobertura vegetal, uh-huh, y donde el animal come alimentos que le ofrezcan gran contenido energético.
Sería, o sea, como una especie de criadero de pollos, pero reducido a las vacas.
Exacto, uh-huh, sí. Lo que se busca es un engorde rápido, una rápida eficiencia de conversión de kilos de alimento en kilos de carne.
Uh-huh. Cuando vos hablas de sector de marginal, estamos hablando no solamente de la región, sino también de los espacios físicos, básicamente, de reducir
claro
el espacio.
Marginales en términos de la aptitud agrícola. Okay. Por ejemplo, la ganadería de forma extensiva a pasto quedó relegada uh-huh a lo que es la cuenca del Salado, digamos, claro, que es una uh-huh zona inundable, uh-huh, en la que no es posible producir cultivos anuales.
Claro, lógico. Muy riesgoso.
Y bueno, con la cuestión ambiental que implica estos sistemas, hay que tener en cuenta que se sitúan generalmente en la periferia de las comunidades, uh-huh, cercanas a los sitios de faena, se busca que estén, uh-huh, por un hecho de reducir las distancias claro, de transporte uh-huh y que esto no afecte al animal y no pierda muchos kilos, uh-huh, pero hay que tener en cuenta el impacto ecosocial de estos sistemas, porque son muchos animales juntos, uh-huh, defecando en un mismo lugar, claro, se generan montañas de estiércol, orina, uh-huh, y bueno, cuando ocurren las lluvias, todo ello es arrastrado uh-huh generalmente al curso de agua más cercano.
Sí.
Lo ideal sería que estos feedlots cuenten con un sistema de tratamiento en el cual cuentan con lagunas uh-huh y canales de conducción en donde se hace un tratamiento y luego de ciertos testeos el agua es liberada al ambiente, pero no suelo ocurrir esto.
Claro. ¿Existe esto, algo como esto que contás en algún país del mundo? experiencias de este
sí,
tipo.
Sí, en Canadá y Estados Unidos es muy común este tipo de sistema. Uh-huh. En Canadá, en la zona Ontario se llama, es muy común la presencia de feedlots. Ajá. Lo que tiene es que son generan residuos con mucha carga orgánica, claro. muchos nutrientes, y esos nutrientes cuando son arrastrados, principalmente el nitrógeno y el fósforo, lo que genera es un tipo de contaminación conocida como eutrofización de las aguas, ajá. que es que se genera como un crecimiento exponencial de algas
de
y cianobacterias.
Sí.
Claro, que consumen rápidamente el oxígeno disuelto del agua e impiden el desarrollo de cualquier otro tipo de vida. Ajá. A su vez, se generan toxinas que hacen que el agua sea no potable.
Uh-huh. Bien.
Después, bueno, hay otras cuestiones sanitarias a tener en cuenta también en estos sistemas de confinamiento.
Totalmente. Recién destacabas el hecho de que buena parte de los feedlots tratan de estar lo más cerca posible de la zona de la región de faena.
Sí.
Estas cosas, creo que vos no habías nacido y Lucila tampoco cuando se instaló la ley que obliga sí o sí a faenar en frigoríficos. Pero quiero saber si esto fue finalmente, si se puede considerar que fue un beneficio pleno o tiene algo de perjudicial también.
Bueno, se puede decir que perjudica quizás a aquellos productores que quieran diferenciar o trazar su tipo de producción de carne a pasto, por ejemplo, que es una carne mucho más saludable, con otras cualidades nutricionales. Muchas veces eso se pierde en el frigorífico.
Claro.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, debería significar una mejora.
Claro.
Por un tema de que se puede controlar cómo se realiza la faena.
Si no era faena casi por, digamos, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, era casi una faena por carnicero, más o menos.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Pero no dejaba de también abaratar ciertos costos, tengo entendido. O hacía que la carne a la gente que lo podía comprar fuera mucho más accesible.
Claro, sí, totalmente. Uh-huh. Pero así todo, hay que mencionar que voy a aprovechar esta situación
Obvio.
Para decir que Argentina es el país con mayor tasa mundial de síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que se da en menores de 5 años y que está principalmente asociada a la mala cocción de la carne,
claro.
pero está asociada a la bacteria Escherichia coli, que está en el intestino de los animales y puede sobrevivir en el estiércol y en el suelo.
O sea, no se lo adjudica solamente al hecho de que hay que tener cuidado con el punto de cocción, sino también con el tema del feedlot.
Sí, totalmente, Bien. Porque al haber tantos animales juntos es más posible la presencia de esta
claro,
bacteria
claro.
y las condiciones de higiene generalmente son bajas.
Incluso
el bienestar animal ni hablemos,
sí, ni
no
que hablar,
existe
no, bueno,
bienestar
sí.
animal en los feedlots.
Sí. Pase, sí, es verdad. Sí, claro.
Incluso, Dani, tenemos que ir cerrando la nota, pero lo que conversábamos el otro día, ¿no? Cómo esto del confinamiento nos lleva también a pensar en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que como sabemos, el virus en sí tiene un origen vinculado al confinamiento de animales, a la forma de cría y de consumo de animales, cómo incluso, no por equipararnos, seres humanos ha ganado, pero cómo esta pandemia nos está llevando a pensar también las formas de urbanización y las implicancias que tiene estar todos aglomerados en una ciudad y el campo semivacío, digamos, o cada vez más expulsando gente.
Sí, totalmente.
Bueno, Daniela, muchas gracias. Un placer.
No, gracias a ustedes.
Nada.
Gracias por lo que hacen.
No te queremos preguntar qué es lo que mirás a través de tu ventana, porque nos daría mucha envidia.
Es una escalera, ¿no?
Ah, bueno, listo.
No creo quedo. Que vemos también.
Pero poner un poco de poesía, Daniela.
Después una planta, sí.
Chao. Bueno, estamos, está muy bien.
Bueno, una escalera por lo menos sube.
Mala mía, me equivoqué.
Escalera al cielo.
Sí, alguna ventana puede haber cerca, más
también,
o menos.
También.
No es que nos quejemos nosotros, pero en general para lo que nos gusta mucho el campo o la cuestión natural es...
Se extrañan esos paisajes.
Días como este, además son increíbles para eso. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno.
Redondeamos entonces, podemos ir circunscribirlo.
Seguiremos trabajando seguro la clase que viene con algún otro ejemplo, pero es muy claro esto de la ganadería para ver cómo la cuestión ambiental, territorial, económica, se cruzan, como el fino equilibrio y lo difícil que es también para el Estado establecer políticas que atiendan a múltiples frentes, ¿no? Desde la salubridad, lo importante de tener de que la forma de faenar la carne sea segura, pero que eso a la vez no perjudica a los productores y,
sí,
y no
genera. Porque en general la distancia que hay entre el valor del kilo en la góndola y en lo que cobra el consumidor es abismal. Que en el medio es una fortuna.
Sí, eso lo comentábamos la otra vez. Claro. Cuantas más manos hay en el medio entre productor y consumidor, no solo por cuestiones de logística, sino a veces también de especulación, el precio va aumentando. Entonces,
de todos modos, Lucila, también hay otro elemento para tener en cuenta que a veces cuesta entender en las discusiones que se dan sobre el tema del campo, el Estado y demás. Y es que, a ver, es un espacio privado, okay, es un espacio privado, pero no puede ser usado de manera indiscriminada, porque de tal manera nos encontramos con el río Matanza, a partir de las curtiembres, con todo lo que pasa en el río Reconquista, todo eso también tiene que ver.
Es mi
espacio, bueno, sí, pero estás deteriorando el espacio de todo.
Afecta, sí, cuando en alguna clase futura seguro trabajaremos con la idea de cuencas, ¿no? Esto de cómo algo que sucede, Tani decía la cuenca del río Salado, bueno, porque algo que sucede en un campo afecta a un arroyo que a su vez desemboca en el río Salado y así, ¿no? Esto, la importancia de pensar lo ambiental más allá de la escala del predio, sí, tal cual.
Bueno, Lucila, muchas gracias.
Bueno, ha sido un gusto.
Que tengas un lindo final de 11 de junio, jueves. Nosotros lo cerramos de esta magnífica manera, primero con el general Manuel Belgrano y después con un poquito más de música.
En 1794, con el título de abogado, pero más importante aún, imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa, especialmente de la Revolución Francesa, Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio.
Y ahí, bueno, es donde empieza a desarrollar su parte intelectual, a escribir sobre el comercio, sobre la educación, sobre el medio ambiente.
Puso mucho énfasis en la educación, en la importancia de la educación. Por eso, desde su puesto en el consulado, creó la escuela de dibujo, la escuela de náutica, la escuela de agricultura.
Entonces Belgrano consigue, en 1799, que se le apruebe ad referéndum de lo que el virrey disponga, en una escuela de matemáticas y ciencias náuticas.
Imagina grandes obras fluviales, obras de infraestructura, como en el caso del puerto de Buenos Aires, porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional.
Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela, de la currícula, algo que hoy conoceríamos como administración naviera. Porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco, sino a que aprendan a saber qué es lo que lleva ese barco, que es nada menos que el comercio exterior.
Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes, ¿no? Los criollos y los peninsulares. Él siempre decía, de manera un tanto despectiva, que lo único que saben hacer es comprar por 4 y vender por 8.
Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía, sino lo que Inglaterra hacía. Y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas, importar materias primas, todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años.
Él está pensando de un modo, a mi juicio, inigualable, la combinación entre agricultura, comercio, industria y hoy podríamos decir ciencia, conocimiento.
Es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional.
Las ideas de Belgrano son muy actuales. Belgrano defendía el empleo, promovía la industria argentina, la industria nacional y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos.
Desengañémonos. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderá. corazón que quiero.